Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. He recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Madrid ha pasado ya el ecuador de la Feria de San Isidro. Un primer balance hace que sobresalgan tres nombres propios: Andrés Rocarrey, Alejandro Talavante y el murciano Paco Ureña. El peruano, tras conquistar la única puerta grande de los de luces, los otros dos, el pacense y el murciano, que cortando sendas orejas en cada una de sus tardes, han dejado un regusto de torería y de autenticidad. Talavante ha demostrado su raza de figura en dos actuaciones pletóricas, preñadas de torería, de disposición y de garra. Y Ureña, porque a su pureza se ha unido un halo trágico y una conmovedora fatalidad con los aceros. Sin embargo, el de Lorca es el nuevo torero de la afición de Madrid. Las ventas ha cogido a Ureña como propio y es su consentido. Pero si esto es así, es porque el torero se lo ha ganado a pulso. Ahora ya toca que la próxima vez se abra la puerta grande. Y en cuanto a las novilladas, poco destacado en esta última, con un encierro deslucido en la ventana del puerto este mismo lunes, y en el festejo de rejones del pasado sábado, una gran tarde de Leonardo Hernández, en lo que significó su subida al Olimpo de este escalafón con cuatro orejas y esa puerta grande. Pero la actualidad taurina también ha mirado a Tordesillas, y es que la Junta de Castilla y León aprobaba un decreto ley por el que prohíbe la muerte pública de los animales en los festejos populares, lo que en realidad es dar el puntillazo a la traición de un pueblo por la imposición de los políticos y su rendición ante los postulados animalistas. Se equivoca el Partido Popular, se equivoca de cabo a rabo. Su buenismo y su siempre apocamiento ante la izquierda hará que ésta utilice en un futuro el argumento de la muerte pública del toro para aplicarlo también a los festejos taurinos reglados de a pie. Déjenos en paz, trabajen por y para el pueblo, y basta ya de prohibiciones, de imposiciones y de superioridades morales. ¿Quién es nadie para acabar con una tradición de siglos como es el toro de la Vega? ¿Cuál será el próximo objetivo antitaurino después de esto? Pues hay que tener valentía y contraatacar, no queda otra. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Y como todas las semanas, tengo que saludar a mi compañero Javier Fernández Mar Domingo. ¿Qué tal, Javier?
Hola, Sixto, muy buenas.
A Pilar la tenemos en Granada, que comienza sí. La Feria del Corpus. Nos lo contará la semana que viene aquí en el albero. Bueno, pues vamos a comenzar, Javier, a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana el mundo de los toros.
Burgos cierra su Feria de San Pedro combinando a figuras con los jóvenes valores.
La empresa Lances de Futuro se estrena en la gestión de Algeciras con una feria real que se compondrá de cuatro festejos.
La Feria del Ángel de Teruel anunciará este año un festejo de rejones, una corrida de la oportunidad con seis diestros y un desafío entre ganaderías del Encaste Santa Coloma.
Y la Plaza de Toros de Ávila anuncia este año una corrida de toros mixta para abrir su temporada. Será el 5 de junio.
Y el novillero madrileño Alejandro Gardel se alzó este fin de semana con el tercer certamen alfarero de plata para novilleros sin picadores.
Y ya sabéis que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, mails y redes sociales.
Tenemos dos mails: albero@cope.es y toros@cope.es. En Facebook somos www.facebook.com/alberocope, y si prefieren buscarnos en Twitter, la cuenta es @alberocope.
Pues pusimos en marcha ese hashtag #AlmohadillaSanIsidroCope y han llegado mensajes en estos últimos días.
Han llegado muchos mensajes, Sixto. Oscar Ruiz, por ejemplo, dice que Talavante y Ureña son los dos nombres propios de esta Feria de San Isidro. Ángel Vega cree que las grandes decepciones por el momento son Castella y el Juli, y Nuria Montero opinaba que aún no ha salido una corrida digna de premio.
Pues bueno, pues todos estos mensajes y muchos más los seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Podrá
Bueno, Javier, ¿qué te parece si esta semana nos fijamos en los novilleros? Porque ha habido novilleros que han triunfado en las principales ferias de ferias y plazas.
Bueno, y tanto que han triunfado. Sí, y novilleros que incluso ya vas por los mentideros de las plazas de toros y te dicen, ya veremos este chaval cuando sea matador de toros, pues,
apunta el nombre,
que hay que apuntarlo, ¿eh?
Pues es verdad, y en Madrid, vamos a empezar por Madrid, por esta feria de San Isidro, yo creo que es el nombre propio de los novilleros, con el invitado que vamos a tener
ahora.
Sí,
sin ninguna duda.
Es un novillero mexicano, hermano de un matador de toros, conocido por todos como el Joselito Dame, que vino a Madrid la semana pasada a debutar, cortó una oreja, salió herido, no pudo redondear ese triunfo, no pudo actuar este lunes en la Plaza de Toros de las Ventas, pero estoy segurísimo que al 99,9% de la gente que ha estado estos días en la Feria de San Isidro le preguntas por ese novillero, iban a decir el de Luis David Adame. Luis David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, hay que preguntarte por cómo va esa pierna.
Pues la pierna va, la verdad que muy despacio, ¿no? Porque la herida que tengo, pues, ha sido extensa. Y pues tengo que ir poco a poco porque la saturación pues es complicado de cicatrizar.
Oye, vimos en la plaza, a lo mejor no lo vimos tan claramente, pero sí que es verdad que luego en cuanto llegas a casa, bueno, ahora mismo ya los teléfonos móviles a los pocos minutos, y vimos la cornada como había, bueno, pues atravesado el gemelo, ¿cómo pudiste mantenerte todavía en pie, estar allí, terminar la faena, matar al toro, dar la vuelta al ruedo con la oreja y meterte para la enfermería? Porque parece, para el común de los mortales, sería algo tremendo. Cuéntanos, en ese momento estabas tú ahí tan metido que no sé si te dolería o no te dolería.
Pues la verdad que cuando me prendió el novillo, pues yo sabía que iba herido, ¿no? Pero al saber de que apoyaba bien y pude continuar con la faena, no me quise ni mirar porque a lo mejor y me iba a afectar más. Y bueno, así decidí que de continuar la faena, y como veía que me dolía de menos a más, pues me pude sostener en la plaza y luego ya meterme en la enfermería.
Luis David, ¿qué te dice el doctor cuando entras en la enfermería, don Máximo García Padrós? ¿Te prohíbe terminantemente que salgas? Nos decía la semana pasada Gonzalo Caballero que le hizo algún tipo de prueba diciéndole a ver si podía levantar la pierna para que él mismo comprobara que era imposible salir a matar su segundo toro, en tu caso tu segundo novillo. ¿Qué te dijo en ese momento de entrar a la enfermería?
Pues yo le dije que quería salir al otro y me dijo, espérame que te lo veo. Y cuando me lo vio, pues ya directamente me quitó todo, ¿no? Ya me dijo no, ni de broma que sales.
Oye, en ese momento, ¿duele más el dolor físico de la herida o el dolor anímico de no poder rematar lo que ya habías comenzado y esa oreja que habías paseado?
Pues la verdad que los dos duelen mucho, ¿no? Pero el que más es difícil de curar es el mental, ¿no? Porque pues la verdad que yo tenía muchas ganas de continuar con la tarde y poder de haber redondeado aquella bonita tarde que pudimos disfrutar. Y bueno, pues esa es quizá la que más me pueda haber dolido.
Oye, Luis David, todos pudimos ver una imagen que fue preciosa, la verdad, de tus dos hermanos en el tendido, los dos llorando al terminar esa faena de tu primer toro. No sé si hablaste con ellos antes del festejo, después del festejo, ¿qué te dijeron? ¿Te dio, tu hermano Joselito ha tenido triunfos importantes en la Plaza de Toros de las Ventas, ¿te dio algún consejo? ¿Te dijo algo antes de salir a tu presentación?
Pues sí, la verdad que pues constantemente antes de la novia pues estuve con ellos, ¿no? Y pues hablamos mucho de las sensaciones que tenemos antes de la novillada, de las corridas, sobre los tres hermanos, ¿no? Y sí, los consejos, pues, los mejores que te puede dar, más que hermano, pues, profesional, ¿no? Que tienes que disfrutar sobre cualquier circunstancia, porque para eso somos toreros, ¿no? Para disfrutar en la plaza y disfrutar de lo que hacemos. Pero también de que tenemos que salir a darlo todo, ¿no? Porque pues son tardes especiales y la gente pues paga un boleto y a esa gente pues hay que hacer que salga feliz de la plaza y más bien no feliz, emocionada, ¿no?
Luis David, aunque bueno, llegó esa cornada, no pudiste salir a matar tu segundo novillo, pero también tiene que doler un poquito menos viendo cómo reaccionó el público, cómo ha reaccionado la prensa, los profesionales después de esa actuación, después de esa faena, y supongo que eso a ti también te habrá emocionado, ¿no?
Sí, eso también, pues te digo, es más difícil de curar el pensar de que no pudiste ver de nuevo, pero al saber de que te lo reconocieron, el esfuerzo, pues a lo mejor te lo vas sanando, ¿no? Te lo sana poco a poco.
Oye, y ahora los que también tienen que reconocer ese esfuerzo, que seguro que lo van a hacer, es la empresa de Madrid, ¿no? Que la mínima oportunidad que haya de volver a entrar en un cartel, tu nombre tiene que aparecer el primero.
Pues la verdad que yo encantado de volver a Madrid, pero ya depende de las circunstancias de que me encuentre y bueno, estaría claro de que para Madrid, para mí, sería pues lo máximo y indudablemente pues me encantaría estar otra vez haciendo el paseillo en esta plaza.
Luis David, ¿te imaginaste que ibas a causar tan buena impresión en tu debut en Madrid? Porque muchas veces es verdad que los aficionados de Madrid, sobre todo, yo me acuerdo de la temporada pasada, tuvimos una gran tarde en la feria de Moralzarzal, cortar los máximos trofeos, los dos orejas y un rabo, un novillo que fue premiado con la vuelta al ruedo. Pero pese a ese rodaje, pese a ese oficio, cuando uno llega a Madrid, ¿son más los miedos o las ilusiones que tiene puestos en una tarde como esa?
Pues es que es parte de todo, ¿no? Yo pienso que sinceramente yo iba mentalizado a Madrid pues para ante todo a disfrutar, ¿no? Porque pues en Madrid es muy normal, o lo más normal es que no pase nada, ¿no? Ya, pero eso sí, que de mí no iba a quedar nada, y eso fue lo que intenté hacer, de que por mí no quedase ni la mínima ni el mínimo esfuerzo dentro, y bueno, así fue, ¿no? Que cuando vas mentalizado a que pueda ser lo más normal y tu tranquilidad sobre todo y a darlo todo, pues ahí es cuando se da la vuelta a la tortilla y es cuando sucede, ¿no?
Pues Luis David Adame, darte la enhorabuena, desearte una pronta y rápida recuperación, que te podamos volver a ver cuanto antes en los ruedos, que ya le he dicho a tu hermano, que ojito con el mediano e incluso hasta con el pequeño, porque tiene dos perros de presa en casa, que se lo van a poner difícil, pero seguramente quien salga beneficiado es la fiesta con estos toreros tan jóvenes, con tanta proyección como ese es tu caso. Luis David, un fuerte abrazo.
Igualmente, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias de la actualidad del mundo del toro. Y este repaso, Javi, a esas noticias más importantes de la semana lo vamos a iniciar en tu tierra, precisamente en Burgos, donde el empresario Carlos Zúñiga ha cerrado la Feria de San Pedro, combinando en este caso a figuras con los jóvenes valores.
Pues sí, un ciclo que combinará a varias de las principales figuras del escalafón, como son Enrique Ponce, el Juli, Sebastián Castella o Miguel Ángel Pereira, junto a la Sabia Nueva que representan los Roca Rey, López Simón, José Garrido o Fortes. Habrá un festejo de rejones para abrir la feria y en cuanto a las ganaderías, habrá diversidad de encastes con toros de procedencia Domecq, como son los de Antonio Bañuelos y Conde de Mayalde, de procedencia Atanasio Lizardo, como es el puerto de San Lorenzo, o los murubes del Capea, ganadería triunfadora de la Feria de San Pedro del año pasado, de 2015. Los carteles completos, como siempre, los tenéis en cope.es.
Y la empresa Lances de Futuro se estrena en la gestión de Algeciras esta temporada con una feria real que se va a componer de 4 festejos.
Va a comenzar el domingo 19 de junio con astados de Luis Albarrán para Andy Cartagena, Diego Ventura y Leonardo Hernández.
Saltamos al miércoles 22 de junio, los toros de la Palmosilla para Juan José Padilla, Sebastián Castella y Alberto López Simón.
Y termina el viernes 24 de junio con toros de Núñez de Tarifa para Enrique Ponce, Alejandro Talavante y David Galván. La feria se completa además con una novillada de promoción el sábado 25.
Y en Teruel, la empresa Tauro Emoción ya ha presentado los carteles de la Feria del Ángel.
Que va a comenzar el domingo 3 de julio con toros de la Castilleja para Leonardo Hernández y Lea Vicens mano a mano. Actuarán los forcados Aposento Chamusca.
Saltamos al viernes 8 de julio, una corrida llamada de la oportunidad. Los toros serán de Daniel Ramos para Abel Valls, Sergio Cerezos y Manuel Sánchez, Román, Juan Ortega y Antonio Puerta.
Y por último, el sábado 9 de julio, desafío de ganaderías de Encaste Santa Coloma, toros de Ana Romero y Los Maños para Curro Díaz, Morenito de Aranda y Víctor Barrio.
Semana a semana de carteles, nos vamos hasta Ávila. En esta ocasión, la empresa Por Naturales, que dirige el diestro César Jiménez, apuesta este año por un festejo mixto.
Y que se celebrará el próximo domingo 5 de junio con un cartel en el que estarán anunciados el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, junto a los diestros Enrique Ponce y Francisco José Espada. Se lidiarán dos toros del hierro de Ángel Sánchez y Sánchez para rejones y cuatro de Carlos Charro para la lidia a pie.
Y tenemos que volver a abrir las redes sociales para conocer vuestras opiniones sobre la Feria de San Isidro con ese hashtag almohadilla San Isidro Cope.
Manuel Cantero dice que ya tiene ganas de ver a Alberto López Simón, puede ser su feria. Juan Andrés Torres cree que el Juli deberá de cambiar de actitud este jueves y Monse Ampuero opinaba que hasta que no lleguen los hierros toristas a final de feria todo seguirá siendo muy monótono.
Pues recordad, almohadilla San Isidro Cope, os seguimos leyendo.
Todo como la primera vez. Descúbreme las líneas de las manos, ven y bésame los labios sin saber por qué te sale bien. Quédate, será segunda parte que ha salido bien. Vendrán veranos largos y otro amanecer eterno de contar estrellas. Para ir creciendo y eres tú que me ha salido fuego de nombrarte.
Bueno, Javi, de Madrid a Sevilla, porque en Sevilla, después del Domingo de Rocío, que no suele haber sí. Novillada de temporada, pues volvieron las novedades este domingo y hubo triunfo, ¿eh?
Sí, y triunfo importante. De los de, si decíamos antes que hay que apuntar, hay que apuntar a Luis David Zahamé, este es otro que, sí. Que hay que tener el nombre bien en la cabeza.
Y sobre todo porque va a ser protagonista dentro de... Bueno, ha sido esta misma semana que al día siguiente toreaba en Madrid. Es verdad que ayer no hubo suerte con la novillada de la Ventana del Puerto, pero que va a tomar la alternativa dentro de muy poquito en la Feria Francesa de Istres. Hemos estado con un mexicano, vamos a hablar ahora con un peruano, como es Joaquín Galdós. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tal? Enhorabuena también a ti.
Muchas gracias.
Oye,
muchas gracias.
Has vivido en dos días, cuéntanos cómo es eso de verse anunciado en la Real Maestranza de Sevilla y al día siguiente en Madrid, en las ventas, en plena Feria de San Isidro. Vaya trago, ¿eh?
Bueno, sí, es un esfuerzo, ¿no? Pero yo, de todas maneras, pues me lo tomé para bien cuando me lo dijeron que toreaba lo que iba a hacer dos días seguidos, porque primero porque pues sabes que el esfuerzo se concentra en poco tiempo, y después porque también así me quitaba los nervios de Madrid, ¿no? Porque es verdad que Sevilla también impresiona mucho y pesa, pero Madrid a mí personalmente siempre me ha pesado.
Lo cuentas con frialdad, pero claro, o sea, que uno vaya a quitarse presión en Sevilla, yo creo que habla incluso más del mérito, claro, ¿no? Que tiene el hacerle las dos plazas.
Claro, es que tampoco es un pueblo, ¿no? Es de Sevilla, pero de todas maneras, pues yo en Sevilla en mi presentación tuve un triunfo y volví con mucha moral y pues al final en Madrid pues también fui con la moral del triunfo del día anterior, pero luego no salieron las cosas. Entonces, al final te das cuenta que lo que está para uno y ya puede ser dos días seguidos o llegar muy preparado y al final pues las cosas se dan o no se dan, ¿no?
Bueno, es que hay matadores con los que hablas, matadores que están en figura y te dicen, claro, los dos compromisos de la temporada, Madrid y Sevilla, que vienen tan seguidos, si encima hablamos de un novillero y en dos días, pues ni te cuento.
Sí, totalmente, totalmente.
Oye, Joaquín, Supongo que de las dos tardes sales con unas sensaciones estupendas. La de Sevilla fue un triunfo muy, muy rotundo. Además, como decía, asisto casi en puertas de tu alternativa. El mal sabor de boca, ¿no?, que se le queda a uno cuando va con toda la ilusión del mundo y con ese subidón de moral después de cortar dos orejas en la Maestranza, llegas a Madrid, a San Isidro, y qué pena que no salgan las cosas, ¿no?
Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que, hombre, no le voy a echar la culpa al ganado porque pues también yo habré tenido mis fallos, y sobre todo con la espada, ¿no?, que no sé qué me pasó, la verdad, estoy viendo el vídeo y yo nunca me he tirado a matar así, pero bueno, también, no sé, cosas que nos pasan y accidentes que se te va la mano, pero yo creo que en Madrid nada más que con el capote pude hacer cosas como a mí me gusta, porque luego las embestidas de los toros fueron arrítmicas, duraron muy poco. De esos días que sales de la plaza más importante del mundo, que uno espera salir vacío y sales como con la sensación de ni haber toreado, ¿no? Que ahí no ha pasado nada. Entonces, cuando la novilla no te deja ni siquiera hacer un esfuerzo, porque ante un toro que se te raja y se te rehuye de la pelea de esa forma, pues es que no tienes opción ninguna. Y a lo mejor en otros sitios sí, ¿no? Pero en estas plazas donde las faenas tienen que ser tan medidas porque la gente se aburre y el festejo se hace espeso y ya te piden que mates al toro, pues te pitan, ¿no? Si te pones pesado, además. Entonces, cuando ya no hay más y la gente está viendo que no hay para más, pues hay que irse por la espada, ¿no? Sí. Lo que sí es verdad que en Sevilla pues viví una tarde inolvidable y aunque lo de Madrid me pese porque lo necesitaba y porque me ilusionaba estar bien en Madrid, no puedo negar que en Sevilla viví uno de los días más bonitos de mi vida, ¿no?
Fíjate que en la crónica de nuestro compañero de Cope Utrera allí en Sevilla, en nuestra web, que nos envía todos los domingos, hablaba sobre todo de la profundidad de tu toreo y destacaba el toreo al natural que dejaste en esas dos faenas en las que cortaste una oreja en cada uno. ¿Tú estás de acuerdo que sobresalió eso, esas formas tan puras, y luego te sentiste a gusto con la mano izquierda?
Sí, la verdad que sí, que estoy encontrando un momento muy bueno en mi toreo por los dos pitones, porque estoy comprendiendo lo que hago y por qué lo hago, ¿no? Eso es lo que yo creo que es fundamental para que tú puedas plantearle la faena adecuada a cada novillo, ¿no? Y en Sevilla pues estuve muy acertado con las alturas, con los tiempos, y eso es lo que le dio a la faena quizás un pozo de matador de toros, y sobre todo pues el sentimiento que le imprimí, ¿no?, a todo lo que hice, porque es verdad que Sevilla es una plaza tan especial, porque quizás se asemeja un poco a lo que yo he encontrado en Francia, ¿no? Por eso me gusta tanto torear en Francia, porque con esos silencios y ese respeto te dejan pues andar hacia el toro, disfrutar del caminar por la plaza, del hablarle al toro, se te oye la voz, las faenas cogen un sentido artístico distinto, ¿no? Porque por la cómo suena la música, por el colorido de la plaza, el marco, el diálogo con el toro y los tiempos que cogen las faenas son distintos, te inspira a torear despacio, entonces es verdad que pues disfruté mucho las tres faenas, ¿no? Porque al final pues por la desgracia de mi compañero Ruiz Muñoz maté tres novillos. Y fueron pues tres faenas distintas, pero basado en lo mismo, ¿no?
Joaquín, después de lo que nos acabas de decir de Francia, no hace falta ni preguntar por qué esa alternativa en Istres, ¿no?
Totalmente, ¿no? La verdad que también es por también mi trayectoria de novillero, ¿no? Que el año pasado pues estaría 15 novilladas en Francia, fui líder del escalafón ahí y se me ha dado pues mucha cabida, ¿no? He entrado en DAX con un cartel de figuras, en la Brede con un cartel de figuras y pues Istres sobre todo pues es como dicen la universidad francesa, es un ambiente muy bueno para la alternativa, donde se lidia un toro que suele vestir, un cartel muy bonito con el maestro Manzanares que allí también tiene un cartelazo y López Simón, que el año pasado cortó cuatro orejas y un rabo y indultó un toro de Salduendo allí. Entonces un cartel yo creo que muy fuerte, muy bonito y con la ilusión de que pues sea el maestro Manzanares mi, mi padrino, que además pues tu padre ha sido el torero que yo más he admirado y el que más me ha llamado la atención artísticamente, ¿no? Entonces yo creo que tiene todo para ser un gran día.
Oye, y por último, volviendo a Madrid, el brindis no podía ser a otro que a tu paisano, ¿no?, fallecido en tu país este fin de semana.
Así es, la verdad que esto ha sido un golpe para todos, porque yo lo conocía personalmente, de hecho entrenaba con Roca Rey y conmigo cuando éramos niños, se venía a veces a un parque a entrenar y pues era la ilusión que tenían, ¿no?, porque ellos de alguna manera no siempre nos han visto a nosotros pues como un cierto referente, como novilleros, porque teníamos la oportunidad de hacer campaña aquí en España y porque teníamos pues una técnica más depurada, y ellos pues quizás con las condiciones que hay en Perú lo tenían más difícil, ¿no? Pero soy testigo de esa lucha, de ese querer, ¿no? Y recuerdo que él de niño estaba gordito, luego bajó un montón de kilos, se preparaba y claro, pues que la desgracia le llegue a un es que un niño con recién se habría vestido luces 3 o 4 veces, que no tenía ni idea de qué iba la profesión ni le he dado tiempo a disfrutar de ella ni era consciente de esos riesgos, porque era un becerro, un novillo, ¿no? Entonces chico que no te tiene que coger de esa manera y nos ha pesado mucho, ¿no? Porque eso, una cosa es que nos pase a cualquiera de nosotros que somos conscientes de lo que nos jugamos y a lo que nos exponemos, y otra cosa es que llegue casi por mala fortuna, ¿no? Entonces no nos ha pesado mucho, la verdad.
Bueno, pues nos unimos también a ese brindis que realizaste en memoria de Renato Mota este lunes en Las Ventas. Y a ti, Joaquín, desearte toda la suerte del mundo ese domingo 19 de junio, esa alternativa ya comentada, Toros del Pilar, para José María Manzanares como padrino de la ceremonia y Alberto López Simón como testigo. Así que toda la suerte del mundo y que podamos hablar después de la alternativa de otro gran triunfo, ¿te parece?
Esto es lo que hace falta.
Un fuerte abrazo, Joaquín.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues Javi, ya 18, 19 festejos de feria, contando sin contar la corrida de la prensa.
Sí.
Y como decíamos, ¿no?, al principio, tres nombres propios, Andrés Roca Rey, Talavante y Ureña, ¿coincidimos?
Sí, Roca Rey por la irrupción que ha tenido, asombrosa, vamos, como toda la carrera de este muchacho, que va a una velocidad de vértigo y quién sabe dónde puede llegar. Talavante por la condición de figura de la que venimos hablando desde que empezó la feria, que a mí me da la sensación de que es el que más en figura está, y Ureña porque se ha ganado a pulso lo que tú decías, Sisto, ser el torero mimado de la afición de Madrid.
Y decepciones, yo he hablado al principio de Castella y del Juli. Castella ya dos tardes sin decir nada, y el Juli una primera actuación en un tono muy muy menor y con un aspecto, sobre todo una actitud demasiado, no sé, negativa con los profetros de Madrid.
Sí, no es el Juli que estamos acostumbrados a ver en el resto de España. Parece que cuando entra a Madrid se le cambia el chip. También es verdad que la carrera que el Juli ha tenido en Madrid, pues todos la sabemos, todos conocemos que muchas veces se le ha criticado. También es verdad que probablemente han sido injustos con él en algunos momentos de su carrera, pero bueno, son cosas que aún a la que puede ser la máxima figura del toreo de los últimos años, está claro que también le pesan, y le pesan de una plaza en la que, pues, como te digo, yo creo que no termina de entrar. Y Sebastián Castilla también, por lo que decías, ¿no? Porque venía con la vitola de triunfador de la temporada pasada, único matador que está anunciado 4 tardes este San Isidro, que se dice pronto 4 tardes, y a ver si es capaz de remontarlo, porque yo creo que le haría muchísimo daño al francés
despedirse de
San Isidro tal y como van las cosas.
Sí, esa apuesta tiene que tener algún resultado. Bueno, pues también hemos querido llamar esta semana en nuestra tertulia a nuestro compañero de COPE Valladolid, Juan García Tejedor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Hola, muy buenas.
Bueno, te hemos llamado a ti también, aunque luego lo hablaremos ya en el último tramo de esta tertulia sobre lo que te ha parecido a ti la Feria de San Isidro, pero te queríamos llamar por una cuestión, lo hemos dicho al principio de este programa. Dos temas, uno ha sido San Isidro, ha marcado la actualidad taurina, pero también el mundo del toro ha mirado en estos días a tu tierra, a Tordesillas, en este caso a Valladolid, porque allí la Junta de Castilla y León prohibía, aprobaba un decreto o ley en el que se prohíbe la muerte en público de animales en los festejos populares y tradicionales. Que dicho así, puede parecer una cosa muy muy rimbombante, pero que lo que puede significar es el fin, el adiós del torneo del Toro de la Vega, tal y como lo hemos conocido hasta el día de hoy, ¿no?
Sí, porque era la excepción, ¿no? El Toro de la Vega era el único animal que movía festejos populares en Castilla y León, y hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado en un decreto ley que el jueves pasado, a las 1:00 p.m, la Junta de Castilla y León...
A ver si te podemos mover un poquito, Juan, porque se te oye un poquito ahí entrecortado.
A ver si ahora me oís mejor.
A ver, ahí.
¿Estamos mejor ahora?
Ahí mejor, un poquito mejor, venga.
Vale, pues decía que el jueves pasado, a eso de 1:00 p.m, a través de un decreto ley, la Junta de Castilla y León prohíbe la muerte de los animales en festejos populares, y da la casualidad que el único festejo popular que queda con muerte, vamos a decir, en este torneo es el Toro de la Vega, en la localidad de Tordesillas, pues bueno, que hace que pues este festejo de carácter ancestral, hablamos de 492 años de existencia, pues no es que desaparezca, porque se podrá correr, si quiere, la población de Tordesillas por las calles de la localidad, pero no podrá ser alanceado en el palenque de la manera tradicional que se hacía. Con lo cual, pues bueno, dependiendo de si el ayuntamiento, si la localidad recurre este decreto ley, no le recurre, y sobre todo si el apoyo de la Diputación y de las competencias que tienen entre manos este festejo, pues se podrá hacer o no se podrá hacer en el segundo martes, como llaman ellos, de la Virgen de la Peña, pues en la localidad tordesillana.
Juan, ¿y cómo ha sentado esto dentro de Tordesillas?
Pues la verdad es que en Tordesillas ha sentado mal. En Tordesillas, pues el jueves pasado fue un día que, bueno, pues ha sido malo para todos los tordesillanos. Y, bueno, pues yo creo que Tordesillas ha montado, suena muy fuerte, pero un pie de guerra contra la decisión de la Junta de Castilla y León. Sobre todo porque les quitan su festejo, uno de los reclamos más importantes de la localidad, y sobre todo pues sus padres, sus abuelos, sus ancestros. Yo creo que ha sentado mal, y que ellos piensan que si no hay lanzada, pues el festejo no tiene ninguna razón de ser.
Javi, además fíjate que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Es un festejo del pueblo, para el pueblo, y sobre todo a mí lo que me da miedo es que la Junta de Castilla y León tiene toda la pinta, ha cedido a esos postulados animalistas,
sí,
en los que, ojo, es una ventana que se abre, aunque digan que no, pero es una puerta abierta que se deja para de aquí a unos años meter mano también a los festejos de a pie, a los festejos reglados de a pie, con esa muerte o no muerte del animal,
sí,
que
porque,
es el peligro que tiene esto.
Porque el que se piense que aquí se terminan las protestas por parte de los animalistas y que con la decisión que ha tomado la semana pasada la Junta de Castilla y León los animalistas van a estar satisfechos, se equivoca sobremanera. O sea, los animalistas van a seguir ahí, y hoy es prohibir la muerte del Toro de la Vega, mañana será prohibir el Toro de la Vega en sí, pasado mañana los festejos de tipo corridas de toros, novilladas. Y eso que la Junta de Castilla y León es una autonomía en la que yo creo que siempre se ha hecho una defensa de los toros bastante fuerte, que debe muchísimo a la fiesta de los toros. No hay más que darse un paseo por el campo charro de Salamanca para ver lo que aporta todos los festejos populares que hay en Castilla y León. Y es que, Juan, yo creo que además en Tordesillas ha sorprendido mucho porque yo creo que no era una decisión que se esperara de ninguna manera, ¿no? Por parte de la Junta de Castilla y León. Yo creo que les ha pillado un poco por sorpresa a todo el mundo.
Sí, evidentemente es una decisión que no se esperaba que en esta época pues saliera a la palestra, pero sobre todo ha sido una decisión que en la comunidad autónoma que más festejos populares lidia durante el año, pues bueno, sí que es verdad que ha pillado 15 días antes de la celebración del Toro Maromado, y a mí lo que sí que me da miedo es que sea el principio del fin. Y cuando digo el principio del fin, hablo del festejo popular
que es la raíz del, uh-huh, del festejo profesional, ¿no? Ahora, el lunes próximo, será el festejo del toro maromado en la localidad de Benavente, muy cerquita de Tordesillas. ¿Y por qué no al año que viene el toro maromado? ¿Y por qué no la vaca maromada para el de Dija? Te hablo de festejos muy arraigados en nuestra provincia, en Valladolid, nuestra región, Castilla y León, pero que sobre todo son los que en realidad terminan llevando a la gente a las plazas de toros. Entonces, pues sí que es verdad que no sé si por comodidad de nuestros políticos regionales, a la hora de no tener el problema en el día de hora H de ese mes de septiembre, o porque de repente pues esto ha salido pues a colación en una fecha pues la verdad es que bastante, bastante extraña. Sí que también ha habido luego declaraciones pues a través de la ministra de Agricultura, siendo además de Valladolid, pues apoyando a la decisión de la Junta de Castilla y León, como no, claro.
No, claro, a ver, no, el corporativismo político...
Es su partido, ¿no? Que bueno, no hablando del toro vega en realidad, pero sí que hablando pues de este maltrato animal, que claro, que es que aquí, bueno, pues es que a lo mejor en Tordesillas hay cuatro, o sea, es una población de 8.000 habitantes y hay 4.000 y 4.000. No enfrentaos, porque lo que sí que está claro es que en Tordesillas, independientemente de que a uno les guste o no les guste, se respeta la tradición.
Claro, sí, sí,
eso es importante.
Y es que volvemos a lo mismo, es que es el respeto, es libertad.
Ese es el asunto. O sea, es el asunto de, bueno, pues somos 8.000 habitantes, 8.000 personas las que estamos viviendo en este pueblo. Bueno, pues es que respetamos la tradición. Habrá gente que no le guste, pues que llegue todos los años Juana la Loca y se hable de Juana la Loca, que se prepara una fiesta tremenda en Tordesillas también. Y bueno, pues que tengan que tragar, y llegará gente que en Semana Santa pues que esté en contra de sacar un Cristo o un paso de Semana Santa a la calle y tendrá que tirar con ello, ¿no? Entonces, pues eso es importante. Y luego hay una cosa muy clara, son 25.000 personas las que se reúnen ese día en Tordesillas. Y no solo ese día, sino que el día antes, a las 12:30 de la noche, el toro de Vega se muestra a todo el pueblo en recorrido inverso, se saca del sitio, el palenque, como llaman ellos, el sala del torneo, hacia la plaza de toros, y mete otras 15.000 personas en el pueblo. Estamos hablando de un, me suena mal decirlo, y sobre todo hablando de tema taurino, negocio para una localidad que a lo mejor, no te voy a decir que viva todo el año de ello, pero sí que está muy claro. Polvorones del Toro de Vega. No, es que no se puede llamar Polvorones del Toro de Vega. Es que hace daño Polvorones del Toro de Vega. Pero bueno, Polvorones el Toro. Es que ha doblado su producción este año, Polvorones el Toro. Entonces, díganme usted. O sea, una cosa incomprensible totalmente.
¿Va a haber algún tipo de recurso o ha anunciado alguna medida tanto el Ayuntamiento de Tordesillas como esa nueva Federación Taurina de Castilla y León, como esta Fundación del Toro de Lidia?
Pues sí, va a haber un recurso, pero ya ha salido también a colación la Diputación diciendo que, bueno, que se llevará el recurso a cabo si desde luego está dentro de la legalidad y dentro de las medidas, cosa que ve la Diputación muy difícil. Recordemos, la Junta de Castilla y León, Partido Popular, la Diputación de Valladolid, Partido Popular, Ayuntamiento de Tordesillas, Partido Socialista. Con lo cual, pues yo veo muy, muy difícil que esto llegue a buen puerto, y sobre todo, lo que más me temo es la reacción del pueblo, ¿no? Y cuando digo del pueblo, hablo que hasta ahora han sido pacíficos, se ha metido la gente, los animalistas contra los que están a favor del Toro de Vega, se han metido allí en el pueblo el día del festejo, no ha pasado nada, y yo me temo de que esta decisión de la Junta Castilla y León pues traiga alguna cosa pues no deseable para todos los taurinos que en realidad no queremos, ¿eh?
No, es lo que dice Juan, ojo a lo que pueda pasar el año que viene en el Toro de la Vega.
No, el año que viene no, dentro de 4 meses.
Vamos, sí, eso, es dentro de 4 meses, es verdad. Ojo a lo que pueda pasar como se junten los animalistas, que además hay unos borregos por ahí diciendo en Twitter que van a ir a reventar el Toro de la Vega y presumen y tal, con esta decisión que la gente va a estar enfadada, ojo a lo que pueda pasar.
El año pasado hubo una cosa bastante curiosa, el año pasado hay una de las personas, activista, que se encadena en un poste de la luz justo al final del puente de Tordesillas, no sé si lo conocéis o no lo conocéis,
sí.
Y se pone un candado de una moto al cuello, ¿no? El festejo tiene que ser retrasado 10 minutos, para poder quitarle a esta persona el candado, que a través de una excarcelación de un grupo, no sé si de bomberos o de protección civil, se le quita para proteger la vida de esta persona. O sea, es que esto es un contrasentido, ¿verdad? Aparte de tener a unos guardias civiles, que igual que se tiene pues la unidad de explosivos, la unidad de Seprona, también tendrán la unidad taurina, para uno de los guardias civiles hacerle un corte, y cuando lo digo,
hubo imágenes.
Un corte con la visera, al toro, para quitarle al toro de encima al tío que estaba encadenado. O sea, esto es increíble. Sí, sí, sí. O sea, esto es una cosa que, bueno, cualquiera que se lo cuentes, dice, esto solo puede pasar en este país. Y hay una cosa que está muy clara. Señores, por favor, respeten la identidad, la historia de una localidad. Y sobre todo, no vayan.
¿Sabes una cosa? Que, y antes lo comentábamos Javier y yo. Oye, por proximidad, fíjate, el de Burgos, yo, mi familia materna de Ávila, muy cerquita de Tordesillas, y sin embargo no nos hemos acercado nunca al Toro de la Vega, ¿no? No nos ha llamado la atención, lo hemos respetado, pero sin embargo ahora lo que han conseguido es que lo miremos con mejores ojos, ¿no? Y que digamos, oiga, ¿y por qué? Porque es que sabemos que primero van a por esto y la escalada puede ser, no sabemos dónde puede llegar, que es lo peor de todo, y lo que pedimos es eso, ¿no? Que yo creo que hay ahora mismo, la Junta de Castilla y León tiene muchísimas cosas más importantes de las que estar pendientes que de arreglar o no la muerte de un toro en un festejo popular, porque aunque tenga su importancia y pueda tener su debate, que todo en esta vida tiene un debate civilizado, pero yo creo que ahora mismo tenemos que estar mirando otro tipo de cosas e intentando solucionar otro tipo de problemas, que para eso votamos a los políticos, no para que creen problemas, sino para que los solucionen. Vamos a ver si esto vuelve a sus cauces normales. Lo dudo, porque ya se sabe además que los políticos no son dados a reconocer sus errores y a dar marcha atrás. Entonces es el miedo que me da a mí, y seguiremos pendientes de ello contigo, con Juan García Tejedor, que te vamos a pedir también, antes de terminar, una opinión de este primer tramo de la Feria de San Isidro.
Bueno, pues un primer tramo de la Feria de San Isidro en el que, bueno, el triunfador no ha sido el toro, ni mucho menos.
No, para eso mí, seguro.
El triunfador hasta ahora de la Feria de San Isidro, además, yo la casualidad que sí que estaba presente, hoy también voy a estar en la corrida de esta tarde, para mí ha sido Alejandro Talavante, ese primer toro de la corrida de Núñez del Cubillo, y en el que, bueno, pues las expectativas que podíamos tener de los Sebastián Castella, de los Diego Urdiales y compañía, pues no han sido las esperadas. Sí que es verdad que en la faena de las dos orejas de Rocarrey, para mí, personalmente, pienso que no es de igual medida que la oreja de Talavante, y entonces, pues bueno,
es que lo llevamos diciendo, esa segunda oreja, de esa segunda oreja le debe algo a Talavante.
Sí, y pienso que va a haber un antes y un después, pienso que va a haber una segunda parte de la feria más mejor para todos los aficionados, y bueno, hoy puede ser el día. Yo hoy confío mucho en la correa de Alcurrucén, creo que ha mandado dos corridas de toros. No sé si esto los hermanos Lozano lo habrán mirado o no lo habrán mirado, pero pienso que es más a favor de estilo la terna de hoy que la del otro día, ¿no? Con el Juli también. Y bueno, pues a ver qué es lo que pasa. Viene la semana turista la semana que viene, y confío mucho en Victorino Martín y confío mucho en la ganadería de Saltillo.
Bueno, pues yo también, mira, yo ahí me apunto a lo de Saltillo. Juan García Tejedor, desde COPE Valladolid, bienvenido a Madrid, que te lo pases muy bien en esta tarde y que ya seguiremos hablando, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Javi, pues seguimos al lío. Todavía queda, pues, 15 días, ¿no? Todavía
sí,
quedan estas dos semanas.
Queda un montón.
Todavía queda un montón, no me lo recuerdes.
Sí, no, oye, que tienen que empezar a embestir los animales, ¿eh?
Ya tenemos que ver algo,
ya
porque
toca.
Hemos visto lo malo. Pues, a ver
no,
si
por estadística empieza, tienen por estadística, que salir ya.
Tienen que romper, bueno, pues a ver si es verdad. Bueno, pues recordaros a todos que en COPE podéis seguir informados durante todos estos días de la Feria de San Isidro. Por la mañana, en Herrera, en COPE, a eso de las 11:10 todos los días, la crónica del día anterior y el avance del festejo del día. En COPE Madrid, Onda Media, en el 999, y en cope.es/toros hay todos los días de 1 a 1:30 la tertulia taurina de la Feria de San Isidro. Y por la tarde también, por la noche, a las 10, en la linterna de Juan Pablo Colmenarejo, la primera crónica del festejo del día desde la misma plaza de toros de las ventas. Y que en cope.es, ahí sí que por la mañana, por la tarde y por la noche, ahí no paramos con la previa, con los datos que nos facilita nuestro compañero Carlos Crespo de Datoros, con las crónicas, con las declaraciones de los protagonistas y me quedo sin aliento.
No, es que estamos haciendo un despliegue en COPE con la feria de San Isidro, vamos.
Total, la mejor cobertura de San Isidro en COPE, la cadena COPE. Javier, a seguir pasándolo bien.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información, como decimos, continúa toda la semana en nuestra web, en cope.es, y que nosotros en El Albero volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!